Bueno, yo les decía la semana pasada que, bueno, en toda iglesia ocurre este efecto vacaciones, ¿cierto? Uno que afecta la asistencia, que es natural, y otra que no debiera ser, pero a veces ocurre, afecta nuestra comunión. Yo he visto por años que los hermanos a veces se relajan en las vacaciones, no solamente el cuerpo, sino que también en el espíritu. Entonces por ahí conversaba con un hermano y decíamos que uno sale de vacaciones, pero con el Señor no hay vacaciones. Todo lo contrario, el hecho de no tener trabajo secular nos debe ayudar a intensificar más la comunión con el Señor, a leer más, a meditar más. Que el Señor nos ayude en eso. Y vamos a continuar con nuestro estudio, el estudio de la verdad. La verdad os hará libres. Como ustedes saben, mientras se preparan para abrir las Biblias, hemos tenido hace poco una visita trascendental en este país, digo trascendental en el sentido de noticia. Nadie pasó desapercibido al ver lo que estaba ocurriendo en este país. El tráfico era alterado, hasta hubo un día feriado por la visita del Papa. Y bueno, en definitiva, nosotros vemos una vez más que esta investidura, que es el papado, no es más lo que han dicho por años muchos predicadores fieles a la palabra de Dios. Es el anticristo, es uno de los anticristos. Y creemos fielmente que vendrá el anticristo. No creemos que este papa. ¿Por qué no creemos que este papa? Porque estamos nosotros aquí. La iglesia tiene que desaparecer y se manifestará aquel inicuo, aquel que se hará pasar por Dios. Imagínense ustedes, veía una foto ahí donde estaban besándole los pies, donde le estaban besando el anillo, y en fin, todas esas actitudes anticristianas las encierra este personaje. ¿Por qué quería introducir el tema de hoy con esa escena que vivimos hace unos días? Porque el Señor, por misericordia, nos ha hecho libres. Nosotros no somos mejores, hermanos, de aquellos que siguieron, buscaron al Papa en su visita. Podríamos haber estado allí, ¿no es cierto, hermanos? Podíamos haber estado con pancarta y diciendo: Santo Padre, dame la bendición. Veía una madre cómo recibía un rosario de regalo y decía: este no es cualquier rosario, este es un rosario que está bendecido por el Papa. Por lo tanto, gracias Señor, porque la verdad nos ha hecho libres. La mayoría, creo, acá hemos nacido de una familia católica. Cual más, cual menos, seguíamos esa religión. Estábamos en tinieblas. Para nosotros, quizás pensábamos que era un camino que nos conducía a la vida, pero su fin era camino de muerte, como lo dice la Sagrada Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, correcto, pero su fin es camino de muerte. Por eso que gracias, Señor, por habernos dado libertad en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Y ese es un buen síntoma, hermanos. Nosotros los que hemos conocido varios católicos, así como se dice, pechoños, aferrados, observantes de la religión, mientras no veamos actitudes claras de renuncia a la idolatría y todo este sistema, no hay evidencias de conversión. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia presenta esa tónica: una persona que se convierte, primeramente renuncia a todo lo que es idolatría. No la puede tolerar porque el Santo Espíritu de Dios vino a morar en esa persona. Por lo tanto, todo lo que es idolatría, aún no teniendo el conocimiento acabado de las Escrituras, es un rechazo que el creyente tiene. Yo no sé si alguno de nosotros aceptaría que le adoraran. O alguien aceptaría que adoraran algo o a alguien más que a Cristo Jesús. Es un rechazo automático que el Espíritu Santo pone en cada creyente. Por lo tanto, le damos gracias al Señor nuevamente porque eso tiene que ver con el efecto que produjo, el cambio que produjo la verdad en nuestra vida. Es decir, Cristo morando en nuestra vida. Me acordaba de un pasaje antes de volver. ¿Se acuerda cuando Pablo le hablaba a los corintios respecto al amor y decía: si aún yo pueda dar mi vida y pueda, ¿no es cierto?, dar toda mi vida y quemarla inclusive, entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que una persona religiosa puede hacer buenas obras, pero no, si no tiene el amor verdadero, que no es un amor sentimental, no es un amor de solidaridad humana, es Cristo Jesús morando adentro. Si no tiene a Cristo Jesús morando adentro, esas obras no tienen ningún valor. De nada sirve. Y ahí se nos viene a la mente ese tremendo pasaje que siempre citamos de Isaías, nunca lo olvides, Isaías 64:6. Todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. No acepta las obras. Hermanos, la única manera de llegar al cielo es en Cristo Jesús. Y si Cristo viene a la vida de una criatura, un hombre, una mujer, viene la verdad. Y la verdad le liberta. Le liberta de tantas cosas que ya hemos mencionado. Nos liberta de la mentira, nos liberta de la religión, nos liberta de la superstición. La semana pasada mencionábamos algo, nos liberta del yo, hermanos. Porque nosotros éramos prisioneros de nuestro yo. Queríamos hacer por naturaleza lo que nosotros queríamos, lo que a nosotros nos agradaba, pero Él nos redimió del yo. Por eso Pablo llega a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que aún lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Gálatas. Entonces, la verdad es la que nos da la libertad. Nos redime de la mentira. Nos da la libertad para ser libres, valga la redundancia. Y esto, yo lo aclaro, no significa una vida licenciosa, sino que una vida de libertad. Bienvenida, hermana. Qué gusto saludarla. El Señor les bendiga, Damaris. Entonces nosotros vemos, hermanos, este tema tan trascendental que a veces pasa rápido, no le tomamos el peso de estar en la esfera de la verdad. Como hemos dicho, usted y yo no somos la verdad, pero portamos la verdad. Por eso es que debemos predicar la verdad. Aunque la verdad muchas veces causa golpes y divisiones, acuérdense que la verdad es como una espada, ¿no es cierto? Usted lo experimenta en su familia, lo experimenta en su trabajo, lo experimenta donde sea. Usted dice la verdad y no es bien recibido. La gente no quiere oír la verdad. Pero usted y yo no tenemos la capacidad que Cristo, el único, tuvo y tiene de decir, yo soy la verdad. Él no solamente enseñó la verdad, sino que Él, en esencia, corporalmente, es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Preguntaba Pilato. Bueno, la verdad es lo que estaba oculto. ¿Se acuerda que lo definíamos? Verdad es algo que estaba oculto, que estaba cubierto, que no estaba revelado. De modo que cuando viene Cristo se revela la verdad. El que cree en Cristo, el que está en Cristo, conoce la verdad. Y viene una paz, hermanos, porque el hombre busca la verdad en sus propios esfuerzos y no la puede encontrar porque está en tinieblas. Pero nosotros sin hacer nada hemos llegado a la verdad porque Él nos buscó y estamos satisfechos en Él. Para nosotros no hay misterios que nos pueda dominar o gobernar porque todo está en la revelación de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Por lo tanto, verdad es lo que ya no está velado, es decir, lo que está revelado, lo que está descubierto y tiene un nombre propio. Y su nombre se llama Jesucristo. Por eso que mencionábamos muy al margen de la gravedad de toda esta idea ecuménica, hermanos, que está avanzando a pasos agigantados. Esto viene ya de siglos, podríamos decir. Desde el siglo pasado. El ecumenismo postula la idea de que todas las religiones, todos los credos, todas las ideas filosóficas, en fin, pueden converger en un punto en común. No importa la doctrina, no importa si es la Biblia o el Corán, lo que importa es llegar al mismo Dios. ¿Es posible eso, hermano, frente al tema que estamos estudiando? Cuando el mismo Señor dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Es un lenguaje absoluto. Entonces es un atentado a la verdad decir aquello. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que presenta la verdad, es el único que revela la verdad. Entonces, cuando hablamos este lenguaje absoluto, vemos en las Escrituras que no hay cabida a un lenguaje relativo, de medias tintas. O estamos en la verdad ahora mismo, o estamos en la mentira. Usted no va a estar nunca en un punto neutro. No va a estar nunca en un punto neutral, en decir, tibio, como la iglesia de la Odisea, ¿se acuerda? Que no es ni fría ni caliente, que se adecúa a toda temperatura y circunstancia. Hoy día mismo usted está en la verdad o está en la mentira. Así de claro. Usted es hijo de Dios ahora o es hijo del diablo. Eso es lo que enseña la Escritura. Es fuerte decirlo, pero esa es la verdad. No todos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos viene a revelar la verdad que no fue muy bien recibida por su pueblo, ¿no es cierto? Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino, ¿y qué ocurrió? Y los suyos no le recibieron, le dieron con la puerta, como lo hemos dicho ahí en su cara, hermanos. No querían oírle, porque la verdad causa división, separación, causa un choque. ¿A quién le gusta de nosotros, hermanos, que nos digan que somos pecadores? Es fuerte, ¿no es cierto? Por eso que el Evangelio ha ido cambiando, porque como está lleno de humanismo, uno le dice al pecador, como uno, Dios te ama. Eso es más, ¿cierto? Más digerible, más aceptable. Pero ¿qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo con nosotros, hermanos, cuando Él vino? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Juan? ¿Nos convence de qué? ¿De que somos buenas personas? No, nos convence de pecado, es lo primero. La verdad tiene ese dejo de confrontación, hermanos. Por eso que el hombre huye de la verdad. Por eso que el pecado nos lleva a huir de la verdad, a escaparnos de la verdad. Como que si pudiéramos escaparnos de Dios, hermano. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? No podemos ocultarnos, hermano. Ocultarnos de nosotros, entre nosotros sí, pero de Dios jamás. Dios está donde tú le honras y Dios está donde tú le deshonras por causa del pecado. Porque Él está presente en todas partes. Entonces la verdad no es un tema muy popular. No es un tema muy aceptado por el hombre natural. Los únicos que aceptan la verdad, aunque nos golpea duro, somos los creyentes, por misericordia. El Señor decía, y lo hemos mencionado, yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Eso es punto aparte, es concluyente. Leía una cosa muy interesante. El Evangelio es inclusivo, porque no hace acepción de persona. Pero el Evangelio es exclusivo, no acepta otras posturas. Pero el Evangelio también es conclusivo. ¿Qué significa? Que concluye. Que no deja abierta la puerta para decir, quizás hay otras alternativas. Es concluyente. Dios, que revela las Escrituras, es el único verdadero y no hay más. Cristo es el único camino a la salvación y no hay más. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con los budistas? Los budistas tienen que arrepentirse y convertirse al Evangelio. Usted no puede ir y decirle, si usted es buena persona, tiene buen estilo de vida, si usted es sincero, se va a salvar adorando a Buda. No, arrepentíos y convertíos. ¿Y qué pasa con los musulmanes? La misma cosa. Y así. Toda religión, hermanos, predica la mentira. Pero la Biblia revela la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es portada en un testimonio. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Quiero que terminemos el día de hoy el concepto del testimonio. El testimonio es llevar la verdad. Declarar verídicamente, verazmente lo que yo vi u oí del Señor. Obviamente, nosotros no hemos visto al Señor y no lo vamos a ver hasta que seamos glorificados, transformados. Eso no hay duda, ¿cierto? O alguien aquí se le aparece el Señor. Si alguien se le aparece el Señor, después vamos a hablar en el segundo piso. Vamos a conversar. No, ningún creyente de este tiempo va a ver al Señor. Nosotros lo creemos por fe. Pablo dice, ya no andamos por vista, andamos por fe. Y fe es creer sin haber visto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Cierto? Ahora nosotros somos testigos de la verdad porque tenemos un testimonio. Tenemos las Escrituras. Y estas Escrituras están firmadas, por decirlo así, firmadas por Dios, en la autoridad que se le dio a ¿quiénes? A los apóstoles. Así como en el Antiguo Testamento fueron los profetas de Dios, ¿se acuerdan lo que decía el profeta? Dios no revelará nada a los hombres, sino a través de ¿quiénes? De sus santos siervos, los profetas. Dios se comunicaba a través de los profetas. Y después en el ministerio de Cristo se comunicó a través de los apóstoles. Y nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Por lo tanto, portamos el testimonio. Somos portadores de la verdad. Pero hemos hablado de dos ejemplos y nos estamos introduciendo en el tercero. Testimonio de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Antes de que Cristo asumiera su rol de ministerio a los 30 años, había un predicador que hablaba en el desierto, que se vestía de manera un poco poco convencional y lo criticaban, que se alimentaba de miel y de langostas, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Juan el Bautista, muy criticado, muy odiado por los de siempre, los religiosos. Lo odiaban. Y este Juan dio testimonio de la verdad. Sin ser la verdad, dio testimonio de la verdad, ¿se acuerda? Una vez que prepara el camino, el ministerio de Cristo, y asoma a nuestro Señor Jesucristo y comienza su ministerio de aproximadamente 3 años y medio, él ahora era la verdad dando testimonio de la verdad. No era una de las verdades, sino que la verdad. Por eso que entendemos ahora, hermano, y eso espero, que al Señor Jesucristo se le llama el testigo fiel y verdadero, porque portaba la verdad. ¿Y cómo entendemos de qué fue testigo él? Bueno, Juan el Bautista escuchó el testigo del Padre, el testimonio del Padre. Pero ¿cuál fue, no es cierto, el hecho real, veraz, que contempló, que presenció el Señor Jesucristo y que vino a revelarnos a nosotros? ¿Se acuerda que lo hablamos? Le voy a dar una pista. Juan 1:1. En el principio, claro, en el principio él estuvo con el Padre, oyó, escuchó, vio, y él viene a darnos testimonio de la verdad, de lo que vio y escuchó. Ahora estamos introduciéndonos en el testimonio apostólico. Y los invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias en Hechos. Hechos capítulo 22, por favor. Hechos capítulo número 22. Versículo 14 y 15. Antes que leamos, yo sé que usted se acuerda de este pasaje clásico, de hecho uno cuando dice, a ver, el Señor se le apareció durante 40 días con pruebas indubitables, es decir, con pruebas fehacientes, veraces, de que él había resucitado. Ahora, ¿cuál es una de esas muestras que él realmente resucitó? ¿Qué? Muy bien, la marca en sus manos, en los pies. ¿Se acuerda que hay un testigo ahí, entre los discípulos, que tocó y palpó, y recién ahí creyó? ¿Cómo se llamaba ese testigo? Tomás. Uno critica a Tomás porque uno dice, qué incrédulo Tomás. Pero Dios permitió la existencia de un Tomás para certificar que él había resucitado en cuerpo y alma. Que no era un fantasma, que era corporalmente resucitado. Le tocó, le palpó, comió con ellos. ¿Se acuerda que comió? La resurrección es un hecho extraordinario, hermanos. El cuerpo de gloria que el Señor nos tiene, esto en paréntesis, que nos tiene reservado, es un cuerpo que no tiene explicación. Cuando el Señor resucita, dice que a puerta cerrada estaban reunidos los discípulos, pero él se ponía en medio. O sea, su cuerpo, aun siendo corporal, podía traspasar la materia de los muros. Eso es lo que señala la Escritura. Podía comer. Entonces, hermanos, cuando estemos en la eternidad, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a compartir lo que es la existencia celestial y terrenal. Cielos nuevos y tierra nueva. Qué maravilla, ¿no es cierto? Nunca más el pecado con nosotros. O sea, nunca más usted va a ofender al Señor, ni siquiera con su propia fragilidad. Seremos perfectos, transformados perfectamente. Eso es lo que nos espera, hermanos. Bien, cuando se les aparece el Señor con pruebas indubitables, les dijo, ¿y me seréis qué? Me seréis testigos. Ahí está, me seréis portadores de la verdad. Ustedes dirán la verdad, no dirán la mentira. Ustedes llevarán la verdad, cueste lo que cueste. Hermano, no levante la mano, pero ¿cuántos han padecido por decir la verdad? En sus familias, en sus trabajos, donde sea. Piénselo. Los creyentes padecemos, hermanos, por decir la verdad. Que el Señor nos ayude a ser testigos fieles de Él. Entonces le dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en toda la tierra inclusive. Porque el Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos. ¿Se acuerda? Y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Se acuerda? ¿Y esa promesa se cumplió o no se cumplió, hermanos? Sí se cumplió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, el Espíritu vino a morar tal como el Señor Jesucristo lo prometió, vino a hacer morada en ellos y ellos desde ese momento comenzaron a ser testigos de Dios, testigos de Cristo. Ahora tenemos un testigo aquí en el capítulo 22 de Hechos, en el versículo 14. Leamos primero y comentamos. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto, ponga atención ahí lo que dice, y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, ¿de quién está hablando la Escritura? De Pablo. Saulo de Tarso en su vida anterior. El día jueves estuvimos estudiando un poquito de la vida de Pablo, porque antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. Un hombre de cierta importancia, de cierto prestigio. No era cualquier hombre, por decirlo así, en términos sociales. A diferencia de Pedro, que era pescador, que no tenía socialmente mucho prestigio, por decirlo, Pablo sí tenía prestigio, pero ese prestigio, él llegó a decir, lo tengo por basura, no me sirve para nada. Hermanos, todos los pergaminos, todos los diplomas se van a quedar acá. Todo lo que el hombre busca se va a quedar acá, hermanos. Esa es la verdad. Por eso no tenemos que poner nuestra confianza y ni nuestro que nuestro corazón no vibre con esas cosas, porque eso se va a quedar acá. Cuando los discípulos venían regocijados, ¿se acuerda? Porque los demonios se les sujetaban, no sé si se acuerdan ese pasaje. Y le dijeron al Señor, estamos regocijados porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, antes bien regocijados de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hermanos, si esto es un sueño, esto es un suspiro la vida. Lo que prevalece es el Evangelio y la vida eterna. Entonces Pablo llegó a decir, todo este prestigio, él decía, si yo quisiera gloriarme en la carne, yo tengo mucho más que gloriarme que los otros. Circuncidado al octavo día, ¿se acuerda? De la tribu de Benjamín, del linaje de Abraham, etcétera, etcétera. O sea, tenía mucho prestigio para los judaizantes, pero él todo eso lo dejó y lo tuvo por basura. Acuérdense siempre que en el original no usa la palabra basura, usa la palabra estiércol. ¿Usted sabe lo que es estiércol? ¿Quiere que se lo diga en buen chileno? Después de terminar la reunión. Bueno, es lo que no sirve para nada, es donde están las moscas. Imagínense, a ese nivel de fuerza el apóstol Pablo renunció a su prestigio, a sus pergaminos, a sus créditos. Y Pablo se transformó de un Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que ojo, creía servir al Señor persiguiendo a la iglesia, el Señor lo convirtió. Acuérdense que en el capítulo 9 de Hechos, él no iba a servir al Señor genuinamente. Él creía que asolando la iglesia en Damasco, él estaba sirviendo a Dios. Él no estaba buscando a Dios. Estaba haciendo todo lo contrario, que es el principio de nuestra conversión. Pablo no buscaba a Dios, pero el Señor lo convirtió camino a Damasco. Y esto es muy importante porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, íbamos en nuestra propia perspectiva. Y si el Señor no se interpone en nuestro camino, nosotros seguimos esa línea. Recuerde usted, hermano, hermana, ¿dónde estaba? ¿Dónde iba cuando el Señor le llamó y se interpuso en su camino? Él fue, hermano, el que nos convirtió. La palabra conversión significa un giro en 180 grados. Un hombre como Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, ahora pasó a ser un defensor y parte de la iglesia, es realmente una conversión sobrenatural. Un hombre que renuncia a su prestigio social para poder padecer por Cristo, realmente es una obra de la gracia de Dios. No es una obra humana, no cabe ninguna duda. Y de eso da relato Pablo, y lo cuenta varias veces, relata su conversión frente a los judíos. Y esta es una de las ocasiones. Él está dando testimonio de su conversión. Está presentando argumentos de defensa porque el pueblo lo único que quería era matarlo. ¿Y saben quiénes querían matarlo? Sus propios hermanos en la carne. Es que eso es lo que uno no puede comprender. Estamos estudiando los jueves Romanos capítulo 9, ya lo terminamos, estamos en el capítulo 10, y ambos capítulos se inician con una, por decir, un afecto especial de Pablo, ¿por quiénes? Por sus hermanos en la carne, por los judíos. Los mismos que le perseguían, los mismos que querían matarle, aún así no podían eclipsar el amor que él les tenía de corazón. No de palabras, sino que de corazón. Entonces, yo quiero hacer un breve contexto de esto. Cuando él está ahí en Mileto, no lo busquen para que no se distraigan, en el capítulo 20, está en una región que ahora actualmente es Turquía, ¿ya? Mileto, y cerca está Éfeso, de donde fue la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y llama a los ancianos de Éfeso, a Mileto, para instruirlos y para advertirles lo que venía. Es muy interesante el capítulo 20, de hecho, si lo puede leer. Y les dice que el Señor les ha puesto por obispos del rebaño que Cristo ganó con su propia sangre. Fíjese que el rebaño es de Cristo, no es de los obispos. ¿Ya? Ahora, les dice que después de mi partida, se levantarán hombres perversos, lobos rapaces, que arrebatarán el rebaño. O sea, tiempos difíciles, hermano. Pablo estaba advirtiendo que los tiempos que venían no eran de un supuesto avivamiento como hoy día lo podemos aplicar, ¿eh? Porque yo vengo escuchando esto del avivamiento ya hace varias décadas, podríamos decir. La gente le gusta soñar y hacer dibujos en el agua. Hermanos, no hay tal avivamiento. Lo que viene a este mundo es juicio. Pero previamente al juicio, el Señor nos saca de este mundo. ¿Sabía usted? Porque Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Por eso que el Señor nos ayuda a predicar el Evangelio. Porque nos da gozo cuando un alma se incorpora a este grupo que va a desaparecer antes que caiga el juicio, va a ser terrible. Y Pablo, como era un predicador de la verdad, dice, no he rehuido, imagínense, lo dice él, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios a veces es muy fuerte para nosotros. Uno dice, no toquemos estos temas porque pueden ser divisionistas, pueden causar algún roce. Como por ejemplo, cuando hablamos de la elección soberana. Entonces mejor algunos dicen, mejor no hablemos de ese tema porque una iglesia se puede dividir por la elección soberana. Pero saben, hermano, nosotros no estamos autorizados a hablar lo que nos conviene. Debemos hablar la verdad. ¿Fuimos escogidos, hermanos, o no? ¿Fuimos elegidos soberanamente? Así lo enseña la palabra de Dios. Esto no es un asunto de calvinismo versus arminianismo. Es un asunto de lo que dice la palabra de Dios. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Lo que nos agrada y lo que por nuestro pecado nos desagrada. Y Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, y les advierte a los ancianos en Mileto, ancianos de Éfeso, de lo que venía. Y cuando se despide, hay un lapso ahí que ocurre que Pablo posteriormente iba a Jerusalén, y muchos querían impedir que él llegara a Jerusalén, porque en Jerusalén iba a padecer. ¿Iba a padecer de quiénes? Fíjense ustedes que la misma oposición que tuvo Cristo, la tuvieron los apóstoles. No era el judío común y corriente, hermano. No era el agricultor, el que trabajaba el cuero, los artesanos, los que trabajaban la tierra, los ganaderos, el hombre del vulgo, los pescadores. No eran ellos los enemigos de Cristo y de los apóstoles. Eran los mismos de siempre. La religión, los que les gusta andar espléndidos vestidos con cucuruchos, hoy día los vimos, ¿no es cierto? Los cucuruchos, como parecían, yo les decía, es un dicho muy chileno, son un pan de Dios. ¿Ha escuchado ese dicho? No quebran un huevo, pero por dentro, dice la escritura, son llenos de inmundicia y de huesos de muerto, porque son sepulcros blanqueados. Es fuerte el lenguaje, pero es la verdad, hermanos. Muy de paréntesis. Ustedes supieron que el Papa respaldó a este obispo Barros, validando lo que Karadima, ¿no es cierto?, por años hizo en esa sinagoga de Satanás, el bosque, abusando, cometiendo hechos vergonzosos, y el Papa, que es el mayor jefe de toda esta religión terrible, le dio un respaldarazo tremendo a este obispo, que por razón natural él debiera haberse retirado hace tiempo. Bueno, ahí vemos toda la mentira. Vemos cómo este cáliz, por eso que el Señor califica, esto es muy de paréntesis, hermano, califica a esta iglesia como ramera. Y el cáliz está lleno de fornicación y de la sangre de los mártires de Jesús. Es fuerte el lenguaje, hermano. ¿Y dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde se habla la verdad el día de hoy, hermanos? Bueno, tiempos difíciles y peligrosos, ya lo estuvimos estudiando. Cerramos el paréntesis. Una vez que Pablo llega a Jerusalén, los mismos de siempre se opusieron a Pablo. Y Pablo, como ciudadano romano, dice, ¿es lícito maltratar a un ciudadano romano? Mire, hay tantos elementos que podríamos comentar, pero Pablo iba a ser duramente castigado a petición de sus propios hermanos en la carne, es decir, los judíos, que resistían la verdad, que se oponían a la verdad. Y como siempre ha habido un acuerdo religioso político, los judíos de alguna manera tenían mucha fuerza en los gobernadores romanos. Y para no tener problema con los judíos, tomaron a Pablo y lo llevaron para castigarlo duramente, para flagelarlo, latigarlo. Y cuando le iban a dar estos flagelos terribles, el apóstol Pablo dice, es legítimo, yo soy ciudadano romano. Y ahí la gracia de Dios obró en un tribuno para poder evitar que esto ocurriera. Entonces Pablo comienza a predicar, a enseñar, inclusive a hablar de su propio testimonio como defensa. Y ahí está centrado este capítulo 22, en el versículo 14. Y dice, el Dios de nuestros padres, está hablando a judíos, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Siempre se habla del Dios de vuestros padres en términos judíos. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿ya? Por eso se habla siempre del Dios de nuestros padres. ¿Cuál es el contexto directo del versículo 14? Lo que ocurre en la conversión de Pablo. ¿Saben ustedes que Pablo iba a Damasco para destruir la iglesia en Damasco? Pero en Damasco había un discípulo desconocido, digamos, desconocido para el hombre, pero conocido por Dios. Se llamaba Ananías. El Señor lo tenía escogido para conducir en los primeros pasos a Pablo y para decirle todo lo que tenía que hacer. Después de Ananías, no se sabe más, ¿cierto? El Señor usa instrumentos como lo ha hecho contigo, conmigo, ¿cierto? Y después a lo mejor tú no has visto más esos instrumentos, pero son del Señor. Entonces este Pablo comienza su conversión. En esa perspectiva, el Señor le revela a través de este Ananías que fue un instrumento escogido para llevar las buenas nuevas. Pero dice acá, en una manera muy particular, dice, para que conozca su voluntad. Cuando llegamos a la verdad, hermanos, cuando llegamos al Evangelio, llegamos para conocer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Esto es muy importante. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba a orar, decía, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Pero nosotros como cristianos a veces vamos perdiendo la perspectiva de conocer la voluntad de Dios. Y siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿O no es así, hermanos? Nosotros vamos a tener toda la vida esta lucha entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que yo quiero hacer. Y muchas veces cerramos, hermanos. Una vez estudiamos lo que es la voluntad de Dios, acuérdense que a Él nada se le pasa por alto. Él todo lo conoce porque es Dios. ni un pajarillo, dice, ni un gorrión cae a tierra sin que él lo sepa. Ni a un pelo, ¿cierto?, de nuestra cabeza cae al suelo sin que él lo sabe, porque tiene contado todos los pelos de nuestra cabeza. ¿Cómo puede usted entenderlo eso? Porque es Dios. Pero hermanos, en esa voluntad general hay una voluntad permisiva, ¿o no es así? Cuando está la voluntad permisiva, siempre hay consecuencias, siempre hay sufrimiento. A veces el Señor obra así. Hay una persona, un hijo o una hija de Dios, que quiere hacer su propia voluntad, sabiendo de que no está bien, y sigue, y el Señor dice: ya, hazlo. Voluntad permisiva. La Biblia está llena de esos ejemplos, hermano. Pero siempre la voluntad permisiva trae consecuencias. Pero hemos sido llamados a hacer su voluntad. Hemos sido llamados para conocer su voluntad. ¿Y dónde está declarada, testimoniada su voluntad, hermanos? En este libro. No está en otra fuente. No está en tu corazón, no está en tus sentimientos, no está en el vecino, en lo que te diga tu amigo, tu amiga. No, está aquí, hermano, hermana. Debemos leer la Biblia para conocer su voluntad. Es lo primero que Ananías le dice a Pablo como escogido, como testigo fiel, que debía ser. Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Ciertamente, Pablo vio al justo. Nosotros todavía no lo vemos. Mire, no pierda lo que dice ahí Hechos 22, pero escuche por favor, y si quiere lo anota, lo que dice la epístola del apóstol Pablo también a los Gálatas en el capítulo 1. Dice así, Gálatas capítulo 1 verso 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, mire lo que dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. También le dice Pablo a los corintios, ¿no he visto yo al Señor? O sea, no cabe duda que Pablo habló con el Señor. Se le apareció el Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué razón? Porque usted podría decir, ¿y si Pablo vio al Señor? ¿Y si el Señor se le apareció a Pablo, por qué no se me puede aparecer a mí? Hay una gran diferencia, porque él era apóstol. Los apóstoles fueron solamente 12. No hay más apóstoles. Nosotros ahora recibimos el testimonio apostólico. Ya no necesitamos ver, necesitamos creer. ¿Me entiende? Entonces Pablo aquí lo está declarando a los Gálatas. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre, yo no lo aprendí de ningún hombre, lo aprendí directamente del Señor. Entonces, armoniosamente coincide con lo que Ananías le dijo a Pablo, y que estamos leyendo en capítulo 22:14, para que veas al justo, para que veas a Cristo, para que veas al Señor Jesucristo como testigo. ¿Me entienden? Los apóstoles vieron y escucharon al Señor. Ya vamos a ver otro ejemplo, obviamente. Entonces, lo interesante acá de Gálatas es que él presenta su credencial de apóstol. ¿Ya? Por eso que tiene armonía con lo que dice anteriormente, aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, este sea anatema, maldito, apartado, no es la verdad. Porque el evangelio que yo prediqué no es mío, es el evangelio legítimo de Cristo. Es decir, aquí tenemos un claro ejemplo de un testigo, un apóstol testigo. Volvamos a Hechos capítulo 22, ahora el verso 15. Perdón, verso 14. Testigo dice, perdón, versículo 14 dice, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es decir, testigo presencial de lo que vio y escuchó del Señor. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás testigo suyo. ¿Testigo de quién es la pregunta? Testigo de Cristo. Porque ha visto y ha oído. ¿Se acuerda lo que hablamos de lo que es el testimonio? Entonces, hermano, aquí tenemos un ejemplo claro de un testigo llamado apóstol Pablo, lo que vio, lo que escuchó, y eso fue lo que habló, la verdad. Porque el testigo lo que habla es la verdad. Ahora quiero culminar este ejemplo de Pablo preguntando, ¿cómo fue el resultado de predicar la verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo terminó el apóstol Pablo? Terminó encarcelado, hermanos. Después, en definitiva, el Señor lo libra de haber muerto en Jerusalén y llega a Roma. Y llega a Roma después de unas peripecias, hermanos, no voy a decir aventuras, porque no era como pasarlo bien. Tremenda experiencia, hermanos, naufragio. Antes de llegar a Roma, llega a una isla que se llamaba Malta. No sé si alguien se acuerda de ese pasaje. Y antes de llegar a Malta, el barco naufragó. Y llegan a Malta, y estando ahí con los naturales, con los nativos de Malta, y estaban comiendo algo ahí en una fogata, y una serpiente que arrancó de la fogata, mientras Pablo echaba leña al fuego así, le mordió una víbora y se le colgó de la mano. Entonces los nativos decían, este hombre prácticamente, en muy buen chileno lo voy a decir, está perdido, ¿ya? O sea, sale de un naufragio, porque ellos dijeron, este es un homicida, este tiene que ser castigado por los dioses. Por algo le vienen tantas malas, por decir así, ¿no? Porque nosotros tenemos arraigado ese concepto de que cuando viene una tras otra, algo anda mal, ¿no es cierto? Somos muy supersticiosos nosotros. Hermanos, los creyentes tenemos pruebas. El Señor permite las pruebas, ¿ya? El apóstol Pablo era un hombre, pero lleno de pruebas. Y llega a Malta, lo muerde la serpiente, y él con el poder de apóstol saca la serpiente y la arroja y no le ocurre nada. Pero aún así, todos los que vieron eso esperaban que él se comenzara a hinchar, porque era una serpiente venenosa. Pero ¿se acuerdan lo que decía el Señor Jesucristo respecto a las serpientes? Tomarán el hermano serpiente y no les hará daño. El poder apostólico. No le sugiero que usted haga eso hoy día, ¿ya? Es muy peligroso. Hay algunos hermanos, yo me acuerdo antiguamente, vi unas escenas, unas iglesias pentecostales extremistas en los Estados Unidos, donde el predicador, literalmente, hermano, para confirmar que el poder de Dios estaba con él, estaba encerrado, imagínense este púlpito acá, entre varias culebras venenosas, supuestamente venenosas, para demostrar que el poder de Dios estaba con él. Y cuando llegaba al clímax de su predicación, tomaba una serpiente y decía, tengo el poder porque el Señor me ha dado el poder para tomar en mis manos serpientes sin que me haga daño. Entonces la gente, gloria al Señor, y creía en ese tipo de cosas. Bueno, normalmente ahí el pastor no duraba mucho en esa iglesia. Hermano, el capítulo 22 entonces nos habla de esto, ¿eh? Del testimonio de Pablo. Y Pablo definitivamente, aunque el Señor le dio unos años de gracia, igual murió decapitado. Imagínense. Y usted se pregunta, ¿por qué? Por predicar la verdad. Sí, es el tema. Bueno, vamos al apóstol Juan ahora, hermano, por favor. Vamos, primera epístola de Juan. Ya terminando este tema de los testigos, vamos finalmente a ver el tema de ¿cómo se revela nuestro Señor Jesucristo? Cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, ahora se revelan. Pero primero veamos el testigo Juan. Capítulo 1 de la primera epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, mire, lo que era desde el principio, ponga atención, mire qué importante, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se da cuenta lo importante de lo que es el testimonio de la verdad? ¿De lo que es ser testigo de la verdad? En este caso, el testimonio apostólico es muy importante porque ellos vieron y ¿qué más? Y escucharon. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Ahora es el apóstol Juan, no es Pablo. Podríamos tener muchos ejemplos de Pablo, pero creo que es suficiente. Y ahora es Juan el que dice exactamente lo mismo, dice lo que era desde el principio. La pregunta es, ¿qué principio? Bueno, aquí es donde nosotros podemos hacer calzar, por decir así, lo que el mismo Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerda? Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, todo lo tocante al Dios eterno, al Hijo eterno, al Padre eterno y al Hijo eterno. Es decir, la preexistencia de Cristo, la eternidad del Hijo. Y todo lo que dice el capítulo 1 habla del Hijo. El Hijo es eterno, el Hijo es el Creador, el Hijo es el que fue rechazado por los suyos, que se hizo carne. ¿Se acuerda? Capítulo 1, y aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero su pueblo no lo recibió. Entonces, el apóstol Juan nuevamente en esta epístola comenta exactamente lo mismo, lo que desde el principio, lo que hemos oído. ¿Oído de quién? No cabe duda, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Juan enseñó fue lo que oyó de Cristo. Pero fíjese usted que no solamente habla de lo que oyeron de él, porque ellos lo escuchaban, sino que dice algo más, lo que hemos contemplado, es decir, lo que ellos vieron. Ellos vieron, Juan vio la gloria de Dios. A ver un ejemplo de que Juan vio la gloria de Dios. El monte de la transfiguración, muy bien hermano, él se transfiguró y solamente tres de los suyos tuvieron el privilegio, al menos eso es lo que señala la palabra de Dios, tuvieron el privilegio de ver esta transfiguración, donde Cristo da como un anticipo de lo que va a ser su regreso glorioso. ¿Se acuerda? Y ahí aparece ese clásico escena donde Pedro estaba más preocupado de lo terrenal que de lo celestial. Bueno, a veces nosotros nos pasa lo mismo. Sí, hermano, todos estos elementos que ocurren, todas estas personas que aparecen en las Escrituras, no es para que uno los critique, es para que uno descubra cuánto de Pedro tenemos, cuánto de Juan tenemos, cuánto de Tomás tenemos. Yo digo bastante, ¿eh? Bastante de Pedro. Somos menos contemplativos que Juan y más carnales que Pedro, ¿cierto? Es muy importante eso. Las Escrituras son para nuestro crecimiento, para reflejarnos en ellas, no para reflejar a los demás. Entonces, ya Juan no solamente dice lo que oímos, sino que lo que contemplamos. ¿Qué más dice? Además, que palparon nuestras manos. Ellos tocaron al Señor, hermanos. Tomás lo tocó, lo palpó. Es decir, la fe que nosotros profesamos es una fe comprobable por el testimonio apostólico. ¿Qué le parece? Es decir, nosotros no hemos visto al Señor, ¿no es cierto? ¿O alguien ha visto al Señor? No. ¿Y por qué creemos fielmente en el Señor? Por fe en el testimonio escrito. ¿Por qué creemos que Él va a volver? Por fe en el testimonio escrito. La Escritura es parte de este caminar por fe, hermanos. El creyente no puede vivir sin las Escrituras, depende de las Escrituras, porque es la palabra de Dios, porque es el testimonio verdadero que se nos ha sido dado por gracia. La palabra de Dios no puede prescindir en la vida de fe de un creyente. Algunos hermanos, lamentablemente, el día de hoy buscan mucho misticismo para tener fe, para tener confianza. Buscan emociones, buscan ver. Pero nosotros ya no estamos por vista, ni por palpar, ni por contemplar nada, sino por creer en el testimonio fiel y verdadero que es Cristo y sus apóstoles. Nunca olvide, hermanos, que la fe que va a ser recibida en gloria cuando nuestro Señor Jesucristo regrese es aquella que se alimentó no en lo que usted vio, no en lo que usted palpó, no en lo que usted contempló, sino en aquella que no vio absolutamente nada. Porque la fe es creer sin ver. ¿Sabía usted? Por eso que el hombre tiene estos choques muy frontales con la verdad. El hombre quiere comprobar. El hombre quiere evidencia científica para decir, sí, por aquí va la cosa. Pero nosotros somos hombres de fe, que creemos que las Escrituras son la palabra de Dios. Si alguno de los que estamos acá no cree que la Biblia es la palabra de Dios, creo que no hay nada más que agregar. Pero debemos creer fielmente, hermanos, que la palabra de Dios es la Biblia. Entonces el apóstol Juan está dando claramente credenciales de testigo de Cristo. Eres un testigo de Cristo, un fiel testimonio de la verdad. Lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon, lo que contemplaron, tocante a quién. Ahí está lo que dice el versículo 1, tocante al verbo de vida, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, si puede, está cerquita ahí el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio, ahí está la palabra nuevamente, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Maravillosa presentación del libro, hermanos. El libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, donde nuestro Señor Jesucristo finalmente se revela como Él es, ¿ya? Con su gloria. ¿Por qué digo como Él es? Porque en su primera venida Él vino revestido ¿de qué? Revestido de humillación. Acuérdense que Él se revistió de humanidad, se hizo uno de nosotros, porque Él venía a morir por el pecado, hermanos. Nunca pierda usted, hermano, nunca perdamos la perspectiva del Evangelio. Él no vino a dejar directrices sociales para mejorar el mundo. Él vino a morir por el pecado. Como dice Romanos 8, Él vino a crucificar en la carne el pecado en la cruz. Si Él no muere en la cruz, corporalmente, en carne, el pecado todavía sigue sin ser condenado. ¿Sabía usted? Era necesaria la muerte corporal de Cristo en la cruz. Era necesario que Él muriera en la cruz. Él venía a morir. ¿Por qué digo esto, que no perdamos la perspectiva? Porque hoy día el humanismo está llenando las iglesias, los púlpitos. Hoy día es el evangelio social. Hoy día es un evangelio terrenal. Un evangelio de estrategia, de cómo cambiar aquí nuestro pasaje, nuestra población, nuestro mundo. Es cierto, debemos predicar el evangelio, pero el sistema no va a cambiar, hermanos. El sistema ya está sentenciado, el sistema va a ser condenado. O sea, ya ha sido condenado, falta que se cumplan los tiempos, hermano. Porque el juicio de Dios viene. Nadie va a poder revertir aquello, no perdamos la perspectiva. No sé si me sigue. Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis, uno es bienaventurado. A uno le da felicidad. A lo mejor usted se sorprende con lo que estoy diciendo. El Apocalipsis habla cosas terribles, hermano. Tremendas. Mortandad, juicio. Pero el creyente se goza en las promesas venideras para sus hijos. Entonces, cuando nosotros vemos un tiempo en donde la propia iglesia dice, no pierdan el tiempo en estudiar el Apocalipsis, que todo lo que tiene que ver con lo futuro, es decir, con la escatología, es una doctrina de segundo o tercer grado. Lo dicen los doctores de la actualidad. Pero aquí el apóstol Juan, siendo un testigo también de Cristo, dice que es bienaventurado el que lee, o los que oyen, y los que guardan las profecías de este libro, hermanos. ¿Saben lo que significa guardar? Nunca lo interprete literalmente, que usted va a tomar la Biblia y la va a guardar. Entonces usted le va a decir a los hermanos, yo soy un fiel creyente porque yo guardo la palabra de Dios. ¿Ya? La tiene bien guardada. No, ¿cierto? No, no es así la interpretación. Guarda significa de vigilar, de estar observándola, de estar siempre mirándose adelante, pero observando las Escrituras como una referencia, hermanos, lo que ocurre en el mundo, en la sociedad, en uno mismo, con un punto de referencia fiel que es las Escrituras. Eso es guardar las Escrituras, hermano. Eso es guardar este libro. Y Juan dice que bienaventurado el que lee y que guarda y que oye estas palabras. Ahora, ¿qué quiero resaltar? Es que a Juan se le reveló, es decir, vino la verdad respecto a las cosas que van a suceder. ¿Cuándo? Ahí lo leían, ¿no es cierto? Suceder pronto. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que esto se escribió? Esto se escribió dentro del año 100 de nuestra era. Prácticamente 2000 años. Y uno dice, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Qué cree usted? ¿Se cumplió o no se cumplió? A ver, vamos a meternos un poquito en el tema. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que está escrito en el Apocalipsis? No, todavía no se ha cumplido, hermano. Pero muchos impacientes que tratan de encajar esto en la historia dijeron que ya se cumplió. Y que el Apocalipsis usted lo tiene que mirar en una perspectiva de pasado, no de futuro. ¿Pero cómo es eso? Yo no veo que el Señor haya venido en gloria, hermanos, todavía. ¿Cómo es eso que se cumplió? Si el Apocalipsis habla de la venida gloriosa de Cristo, de la epifanía del Señor, brillante, todo ojo le verá. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido, no cabe duda, no ha ocurrido. Todos estos elementos apuntan a la venida de Cristo. Hermanos, esto que dice va a suceder pronto no significa que iba a ocurrir un par de años a partir de cuando fue escrito el Apocalipsis. Lo que pasa es que la perspectiva del creyente siempre es de inminencia. Acuérdense, el apóstol Pablo decía, no todos dormiremos. ¿Se acuerda? Pero todos seremos transformados. A los tesalonicenses le dice, los que habremos quedado, él se incluye, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Es decir, Pablo tenía la convicción de que no iba a morir. La pregunta es, tú, yo, ¿tenemos convicción de que no vamos a morir? Poco amén, hermano. Debemos tener la convicción de que no vamos a morir, que Cristo va a volver antes que nosotros muramos. Y vamos a contemplar esa venida, cuando Él nos venga a buscar, junto con los muertos en Cristo. Lo que quiere decir esto de que va a ocurrir pronto, es que hay un lenguaje de inminencia. El creyente debe vivir con un mensaje, alimentado de un mensaje de inminencia, de prontitud. No proyectarse de aquí a 30, 40 años, no. Puede el Señor venir en cualquier momento. Por eso que nuestro lenguaje debe ser cambiado. Nos juntamos en la próxima reunión si el Señor aún no ha regresado. Esto no es un cliché. Debe ser la perspectiva de la iglesia. Y Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribe esto. Testimonio. Lo que vio, lo que escuchó, el ángel le reveló. Y él escribe este testimonio de las cosas finales. ¿Se da cuenta? Es decir, el Apocalipsis es un libro maravilloso porque nos habla de la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos entonces? Volvamos a Primera de Juan, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Que Juan da fe como testigo de un hecho verídico, porque es un testigo de la verdad. Él no está hablando mentira, él le está dando fe de que lo que dice es la verdad. Primera de Juan capítulo 1 verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién es la vida? El Señor lo dijo, ¿cierto? Yo soy la vida. Él es la vida y fue manifestada. Y dice, y la hemos visto. Es decir, él fue testigo. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahí haciendo alusión a Juan 1:1. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, nuevamente, eso os anunciamos, testigos de Cristo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿A quién se refiere el versículo 3 entonces? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque habla de vosotros y de nosotros. ¿Cuál es la diferencia aquí en el versículo 3 en particular? Dice, eso os anunciamos, porque habla en plural, os anunciamos. No dice los apóstoles, el grupo apostólico. Esto es muy importante. ¿Tenéis comunión con nosotros, los creyentes que creen en el testimonio apostólico? Mire, con esto voy a terminar. Cuando el Señor ora en la oración que se conoce como intercesora o sacerdotal en Juan capítulo 17, Él dice, yo no ruego solamente por estos, ¿se acuerda? Sino que también por los que han de creer por la predicación o por la voz de estos. La pregunta es, ¿quiénes son estos? En el texto. ¿Y quiénes son los que han de creer? No cabe duda, son los apóstoles. Él intercede, ora por los apóstoles. Y ciertamente por los que han de creer en la palabra de los apóstoles. Mire, abra su Biblia por favor y con esto ya terminamos el día de hoy. Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2. Este es un pasaje muy ilustrativo para poder comprender el testimonio apostólico. Y con esto estaríamos dando por término el capítulo, por decirlo así, de el testimonio de la verdad, para después seguir nuestro estudio. Hebreos capítulo 2, versículo 4, versículo 3, perdón. Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, mire lo que dice, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. No fue confirmada ¿por quiénes? Por los que oyeron. Ahí está. Juan dice que lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos. ¿Sí? Ahí está el segundo grupo. Versículo 4. Testificando Dios juntamente ¿con quiénes? ¿Con nosotros? No, con ellos. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí vemos las tres generaciones. Cristo, los apóstoles y nosotros. Incluyendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos incluye en nosotros, no en ellos. No sé si se entiende. No es del grupo apostólico, sino de los que recibieron el testimonio apostólico. Y eso es lo que debemos hacer en este día, meditar en eso. Nosotros debemos creer y perseverar, hermanos, en el testimonio apostólico. Que el Señor bendiga su palabra.